Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día 18 ya. Sí, po. Así 18 de agosto, mira tú cómo va el tiempo corriendo. ¿Cómo estás, Yasna, querida? Mucho
muy
gusto.
Bien. Muy bien, muchas gracias.
De saludarte, de verte y tocarte.
Sí, y toserme.
Y toserte aquí al lado.
Sí. Pero tiene la mascarilla puesta, por supuesto.
No, Nica. Aquí no, ¿para qué? Estamos los dos. No creas que estoy con carraspe, me atoré.
Sí,
me atoré
no.
De la emoción de verme.
De verte
en vivo.
Sí. Bueno, te cuento las noticias mejor. Así te atoran.
Yo te digo la verdad, sí. Estoy atoradísimo con todo este cuento. Yo no creo que ya, vamos al plebiscito, que gane el que tiene que ganar y después para que conversemos de qué se hace con la ganada de cualquiera de los dos.
Hubo de hecho una información detallada de todo el despliegue de seguridad que se va a realizar el día 4 de septiembre. 45.000 carabineros que van a estar distribuidos en los distintos locales de votación, 904 comisarías para recibir las constancias de las personas que no pueden votar por estar a más de 200 kilómetros. Ese es el requisito, por si acaso. Y el Estado Mayor Conjunto, porque ese día queda a cargo de la custodia de los locales de votación las Fuerzas Armadas.
Por supuesto.
Bueno, y ellos informaron también que van a disponer de 25.000 efectivos, hombres y mujeres, para el resguardo de los locales. Y los que están muy preocupados de la participación, fíjate, son los parlamentarios y las parlamentarias de la UDI que fueron al CERVEL para pedirle que se difundiera más y mejor la obligatoriedad del voto. Podemos comentar eso, ¿eh? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de esa súbita participación? O sea, interés en masificar la participación. ¿Qué cálculo? ¿Qué estudio? Bueno, algo hablamos ayer con Axel Callis.
Sí, claro.
Y también sigue la polémica por el presunto intervencionismo electoral del gobierno.
Qué agotador, ¿no?
Acuérdate que un diputado republicano presentó una querella por malversación de caudales públicos, que significa...
Que se usaron para fines distintos de los que están destinados.
Tomar un dinero que está destinado a algo para destinarlo a otra cosa.
Exactamente.
Bueno, y esto por la impresión de constituciones, para que la gente tuviera la osadía de leerla y saber por qué está votando. Bueno, la fiscalía, que había acogido a trámite esta querella, mandó un oficio al ministerio impugnado, que es la Secretaría General de la Presidencia, y le pide que informe de qué se trata todo esto. Y eso harán. Salió un comunicado público en que dijeron que se va a colaborar, se van a entregar todos los antecedentes disponibles para esclarecer a la brevedad las acusaciones infundadas sobre este punto, cumpliendo además con los plazos requeridos, que son 30 días.
Así 30 que... días, hasta el 17 de septiembre.
Sí, probablemente lo hagan antes, porque...
¿Y qué tanto tienen
para
que...?
Para despejar el...
Es como bien ridículo, ¿no? ¿No te da esta sensación de que en definitiva estén acusando de intervención porque distribuye el texto?
No, no tiene ningún sentido.
Porque hay otras cosas en las que te pueden acusar de intervención, porque fuiste a un acto, porque hiciste un discurso, porque, qué sé yo, financiaste giras de no sé quién. Está bien, que habría...
Claro,
por el texto.
Ha habido, desde luego, una notoria preferencia, pero que además es implícita, a veces explícita. Pero difundir la Constitución es un acto de mínima civilidad y un deber... irrenunciable,
como los feriados,
un deber irrenunciable, indeclinable de un
ahora,
gobierno.
¿Alguien le cabe duda que al gobierno en general habrá alguien de gobierno por el rechazo?
capaz.
No, bueno, capaz, pues, de todo puede ser. Pero ¿a quién le puede caber dudas que la opción de todo? Pues, sí. Entonces, todo un poquito, bueno, es lo que hemos conversado tantas veces, esta cosa media.
No, retomémoslo, o sea, es interesante el fenómeno, pero déjame cerrar el resumen de informaciones primero.
Ya.
El COVID se está disparando de nuevo, volvimos a pasar la barrera de los 10.000, estamos en...
Oye, jueves, sí, el día de más...
Sí,
de
es,
más.
Es un día acontecido normalmente. Pero bueno, viene, está en organización la... en la operación para poner la quinta dosis, así que...
Así es, ahí iremos
los
corriendo.
Los pendientes son lo importante. Oye, hay un sumario en Gendarmería porque le pillaron nada menos que 4 celulares a el supuesto líder chilense del Tren de Aragua, esta banda venezolana tan cruenta. Fue, recordemos, desbaratada esa banda en el norte y está preso este venezolano de nombre, se me perdió, Carlos González, y en un operativo de gendarmería le encontraron 4 celulares y al parecer no han querido dar información oficial. Se abrió un sumario, dijo la ministra de Justicia, pero todo indica que se presume que fueron vendidos por los propios gendarmes. Habría funcionarios de gendarmería involucrados, por eso se abre el sumario. Bueno, afortunadamente se detectó esto.
Las cárceles es un mundo increíble, increíble. O sea, donde efectivamente los tráficos de cosas, los ingresos, las compras, ventas son...
No, y acuérdate que es reciente todavía uno de los traspiés que tuvo el Ministerio de Salud cuando el subsecretario ofició para prohibir que se siguieran utilizando los body scanners, que sí, es una de las maneras.
Que se echó atrás, obviamente, en eso.
Sí, por supuesto. Además era para que no siguieran instalándose, no para detener los que ya están instalados. Pero claro, soluciona otras cosas y además las operaciones desde las cárceles se han hecho más habituales. Las operaciones digitadas desde las cárceles. Hay también ahí una imitación de modus operandi bastante...
Claro, y ahí los celulares son muy importantes, porque los teléfonos celulares son el elemento central.
Bueno, ¿cuánto el tío se hace a través de los celulares desde los penales?
Algunos son muy graciosos. ¿A ti te ha tocado que te llamen?
Sí,
a mí un par de veces, y yo le he seguido un poco el cuento para ver hasta dónde llega. Pero claro, de repente se les cae el léxico, pero son bien armados y hacen algunos que te empiezan a buscar que tú entregues información bancaria. Impresionante cómo se maneja.
Oye, en materia de violencia en la zona del Huelmapu y la incertidumbre que han planteado algunos que existe por la ausencia del estado de excepción de emergencia en la nueva constitución en caso de que se apruebe, la ministra Siches insiste en la hipótesis que han planteado algunos abogados de que es perfectamente aplicable el estado de catástrofe, invocando calamidad pública para poder reforzar la seguridad con las Fuerzas Armadas. Pero el diputado Marco Ilavaca, el diputado socialista.
Socialista, sí. Médico.
Él dice que hay un periodo de vacancia entre la promulgación y la publicación del texto constitucional y se puede aprovechar eso para reponer o para hacerle una reforma inmediata. Ahora no sé si se puede reformar algo que no se ha publicado. Pero bueno, él está manejando.
Ahora, hay un consenso muy amplio en que el estado de emergencia es una cuestión, que es una herramienta importante que tiene que estar en manos del Ejecutivo como posibilidad para circunstancias excepcionales. Ahora, a mí nunca me quedó muy claro la argumentación, fíjate, de por qué lo suprimieron. De hecho, fue bien estrecha la situación, estuvo a punto de ser instalado. Yo me acuerdo que no logró los 2/3 por una votación muy, muy...
Lo que tuvo, pasa no, es que...
¿Qué sé yo? ¿Te acuerdas que eran 103? Y le faltaron 3-4 votos, fue muy muy cercano.
O sea, lo que pasa es que como principio jurídico a mí me parece del todo razonable mantener un mínimo de injerencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Sucede en todo caso que nuestra institución policial es muy débil, no tiene muchas capacidades de inteligencia y por lo tanto requiere refuerzo frente a situaciones extremas como la que se vive en la Araucanía. Entonces, de ahí que se hace como permanente un instrumento que es excepcional y que no debiera existir. Debieran haber otros mecanismos de reforzamiento a través de militares, pero recuerda tú que esto significa que hay un mando completo militar sobre la zona, con muy poco control civil, con despliegue de inteligencia, con suspensión de derechos civiles, de desplazamiento, con restricciones.
En el estado de emergencia, ¿es cierto?
Claro, entonces. Sí. Es
pero son acotados en el tiempo, además. Por eso, por un estado de emergencia, claro, cuando tú estás en estado de emergencia, 6 meses es una barbaridad. Pero un estado de emergencia para ciertas circunstancias de 10 días, 15 días, puede ser una herramienta útil. Bueno, pero el reponerlo es una cosa que está bastante consensuado en general.
Pero sería bueno en algún momento de menor urgencia, porque efectivamente hay una situación de urgencia en el sur, debatirlo más a fondo, como se trató de hacer en la Convención Constitucional, porque efectivamente los militares no son la institución adecuada para enfrentar
esto. Eso sin duda.
Estamos parchando. Bueno, y entre parche curita y nada, mejor el parche curita, pero en fin. Pero esa discusión jurídica está ahí, de todas maneras es evidente que también existen instrumentos administrativos. ¿Eh? Recuerda tú que en el norte, por decreto administrativo, las Fuerzas Armadas colaboran logísticamente con la policía para la custodia de la frontera. Y eso fue un decreto que dejó firmado Piñera, que este gobierno lo renovó y funciona. Así tampoco son demasiadas las atribuciones que pueden tener los militares en contextos civiles. Bueno, además de la preocupación por el estado de excepción, la ministra Siches dijo que había conversado con el fiscal nacional Jorge Abbott a propósito de un emplazamiento, lo denominó así ella, que es más bien de los medios de comunicación y de algunos sectores políticos. ¿Te acuerdas tú este entrevero que se produjo cuando Abbott dijo que estaban atados de mano?
Sí,
porque,
claro.
Interior no ampliaba la querella, finalmente Interior amplía la querella.
Y siguen atados de mano.
Y dicen seguir atados. No, ya.
Se supone que están investigando.
La Dirección Jurídica de Interior le ha dado seguimiento y dice que ya se dispusieron. Se dispuso de la realización de las diligencias solicitadas, etcétera. El problema, lo que decía ayer Lupi Aguirre, que es la jefa jurídica, que fue entrevistada ayer por La Tercera, es que no es llegar y tomar detenido Yaitul porque el sistema chileno no establece como prueba suficiente la confesión. Aquí hay una confesión. Hay un acto confeso de robo de madera, de uso de armas, de acto de sabotaje, etcétera. Pero no sería suficiente jurídicamente para, por ejemplo, una medida cautelar.
No, pues, no sea. El hecho de decir, ahora, porque lo dice en genérico.
Pero uno espera que haya otro tipo de pruebas.
O sea, que haya una investigación y que se pueda comprobar que robaron una cantidad determinada de madera y esa madera en un acto que pueda ser reproducido. No que alguien diga, no, si robamos maderas, porque, por favor, Jado, una vez más.
Bueno, ahí quería ir el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Él, tú sabes que todas las semanas tiene un programa radial.
Sí.
¿Cómo que se llama? No me acuerdo. Y él dijo hoy día que comprendía los dichos de Yaitul, el líder de la CAM. Y voy a citar textualmente sus palabras. Ellos están recuperando algo que les es propio y que fue vendido ilegalmente. Claro.
No hay por dónde.
Yo sé,
pero uno trata de decir, a ver, pero ¿por qué lo dijo? Y no hay por dónde. Hay un viejo proverbio.
No, él en todo caso desarrolla más el punto. Hubo una usurpación histórica de tierras que está documentada. De hecho, hay un documento de nuevo trato dirigido por Patricio Elwin, que es una comisión importante que se dio.
Durante el gobierno Lago.
Un trabajo relevante. Está establecido que hubo una usurpación. Hay un robo y hay un compromiso de restitución de tierra,
sin
eso no
duda,
cabe duda.
Pero eso es otra cosa que ir a robarse las maderas con ladrones de madera, porque que reducen.
Dice además Jadue que finalmente la madera es comprada por las mismas empresas forestales.
Sí, bueno, eso, pero esas cosas hay que meter. Mira, hay un viejo proverbio árabe.
Es que eso es lo que hay que investigar.
Hay un viejo proverbio árabe que dice que los seres humanos tenemos dos orejas y una boca porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y es árabe. Es un buen proverbio, fíjate. De pronto hay que escuchar más de lo que se habla.
¿Un recado para el alcalde?
No, solo cultura general.
No, pero el alcalde sabe perfectamente lo que está haciendo, si estas declaraciones. Nada de esto es improvisado. El alcalde Jadwe quiere mantener una figuración política, un liderazgo, quien no fue exitoso en la primaria, y lo está custodiando por el flanco izquierdo que queda
Pero es que este no es ni siquiera un flanco izquierdo, Boyana. Por eso yo no es que tú lo defiendas, estoy diciendo, tú estás haciendo una descripción. Y está bien, y probablemente eso sea lo que quiere el alcalde Jadwe, el dirigente político Jadwe, pero en la manera como está haciendo, digo, ¿cuál es el flanco izquierdo? ¿Es izquierda la que quiere representar? ¿Una izquierda insurreccional?
Bueno, además el propio Yaitul ha dicho en sus últimas declaraciones que esta es una izquierda progre, buena onda, hippie.
Por eso
es
no,
bastante despectivo. El otro día comentábamos a propósito de una columna de Payacán, el académico
Payacán,
respecto de cuál es la vertiente ideológica que alimenta la estrategia insurreccional de Yaitul. Y es indianista, no es indigenista.
Por supuesto, y es nacionalista, y es de un nacionalismo ultra.
Es un etnonacionalismo, sí, que no
a la húngara.
No se siente representado por la plurinacionalidad que propone la nueva constitución. Y que además le disputa liderazgo a esos convencionales que, a propósito del trabajo que hicieron en la convención constituyente, se ganaron un cierto liderazgo en el electorado mapuche, si tú quieres, sí, y en general de las primeras naciones.
Lo de Yaitul
trata de salirles a la disputa.
Obvio, lo de Yaitul, uno dice, tú lo sitúas en la izquierda por la radicalidad, pero radicalidad violenta hay por la izquierda, por la derecha y por todos los lados, digamos.
El nacionalismo tiene más que ver con los fundamentos filosóficos de la
y lo que quiere Yaitul es un
monárquica.
Claro, y es un estado étnico, no plurinacional, sino que un estado-nación mapuche que involucre territorio chileno, argentino, etcétera, y donde no tienen cabida otras naciones, no tiene cabida otras expresiones. Entonces, no es la expresión de lo que uno podría decir una izquierda clásica insurreccional, que lo que quiere es un cambio en el Estado, etcétera. Lo que quiere Yaitul es la generación de una nación de otra naturaleza, y eso es, como tú ya lo definiste, es etnonacionalismo. Eso es lo de Yaitul, contrario totalmente a la plurinacionalidad. Es decir, los que sufren con la plurinacionalidad están de la mano de Yaitul en este tema.
Así es, pero claramente la apuesta dejado a través de aquí. Me acordé del nombre del programa, Sin Maquillaje se llama.
Ya.
No sé cuándo se maquilla Jadwe como para sacarse.
No, yo creo que... Oye, está complicado a propósito de Jadwe, tiene un proceso que lo persigue, que tiene que ver con unos edificios y qué sé yo. Incluso algunos dicen que lo pueden destituir. Espero que no, porque ha ganado limpiamente y democráticamente su representación allí.
Y
lo
nadie
ha
puesto en cuestión su gestión como alcalde.
No, para nada.
Él está en el borde de la política de alianzas del Partido Comunista.
Sí, pues.
Está en el
siempre
borde.
Ha estado ahí.
Y quizá un poco pasadito.
Es extraño el punto, porque yo creo que la ¿cuál es la perspectiva? Me cuesta entender cuál es la perspectiva, porque es una perspectiva, por eso te digo, es como de cuidar el flanco más de qué, más antisistémico, de tener una pata puesta ahí. Es como complicado, le complica una declaración como esa, le complica la vida enormemente al gobierno del cual él forma parte, del cual su partido es uno de los ejes de la alianza original, digamos, de la básica. Entonces es como difícil entender el juego político al que va.
Y expone al Partido Comunista algo que va muy en contra de su cultura y tradición, y es mostrar diferencias internas.
Claro, y que sean públicas.
Claro, pero los liderazgos tienen esas vanidades que a veces superan este tipo de lecturas más estratégicas de la manera en que contribuyen. Evidentemente aquí lo que busca es mantener, y a lo mejor también en beneficio del gobierno, mantener con cierto, medianamente vinculado a un segmento de izquierda más radicalizada, que se siente decepcionada de este gobierno en la medida en que estableció alianza con ex partidos de la, o sea, partidos de la ex Concertación.
Sí, pero el hecho que Jadue comprenda los motivos históricos de la, vamos a ponerlo en lenguaje de él, recuperación de madera de Yaitul, no creo que le ayude al gobierno a tener mejor relación con los grupos descolgados, con los grupos más antisistémicos. Yo creo que a lo más puede construir una nueva plataforma Jadue para una eventual aventura presidencial propia, pero...
Oye, a propósito de nueva plataforma, se lanzó una plataforma que se llama Plebiscito Sin Mentira, el comando de la prueba. Sí. Para que la gente, la ciudadanía, denuncie las fake news que y todas estas operaciones de desinformación que han proliferado tanto durante la campaña. Así que hay que buscarlo en la web y quien tenga alguna información puede denunciarlo para que se canalice eso, porque ha hecho mucho daño esta práctica, igual que lo ha hecho esta campaña de difusión de presuntos operaciones de fraude.
¿Eh? Ah, sí.
Hoy día te traía como vuelo rasante de el día un Twitter del diputado Alejandro de la Carrera, Gonzalo de la Carrera.
Gonzalo de la Carrera.
Muy
no, lo que hizo es
muy macabro, porque sí. Ellos han dicho que se incorporaron muertos en los padrones electorales, y efectivamente lo que informa el registro electoral, el servicio civil, es que les reporta la actualización del padrón, vale decir, la muerte, la certificación de decesos, de defunciones. Pero eso alcanza a hacerse hasta un mes antes. Las personas que murieron el último mes no alcanzaron a ser depuradas del padrón porque el padrón había que ir a imprimirlo. Sobre todo que cambiaron las mesas, etcétera, para poder georreferenciar. Entonces lo que hizo este parlamentario republicano fue poner una imagen de familia visitando el cementerio con la frase, el tuit del puerta a puerta de los aprobistas, del puerta a puerta de la prueba.
Pero tú sabes que más aún, agrégale a eso, de que en el padrón electoral figuran los detenidos desaparecidos, que es a lo que alude de la carrera, por eso es tan macabro y es tan dura la reacción también. Porque como los detenidos desaparecidos, lo que está tipificado legalmente es que están sometidos a una desaparición forzosa, pero no se ha podido encontrar los cuerpos, pues ya no vamos a seguir insistiendo en por qué, ¿no es cierto? Pero no se ha dado con los cuerpos, no se ha decretado el fallecimiento. Y mientras no se decrete el fallecimiento, no los puedes retirar del padrón electoral. Es un absurdo, pero es un absurdo de la barbarie que provocó la dictadura. No es un absurdo de la legislación actual. Es tan bárbaro el hecho de desaparecer personas, no solo asesinarlas, sino que hacerlas desaparecer, de que tú llegas a estas situaciones como esta, ¿no es cierto? En que al final sigue figurando en el padrón electoral una persona que además tendría una cantidad imposible de años a esta altura y que evidentemente está muerta, pero que por la forma como fue asesinado y hecho desaparecer, no puede legalmente darse cuenta de ese fallecimiento. Y están en el padrón electoral. Y que este señor de la Carrera, que ya esta es una de muchas, termine mofándose de eso, bueno, revela la calaña de personaje que es. Porque de verdad es impresentabilísimo.
Ojalá
ya esto.
Ojalá los familiares tuvieran un cementerio al cual ir,
por favor,
a honrar a sus deudas.
Sí, pues.
Es parte del problema histórico y de la barbaridad que...
El puerta a puerta, no, de verdad.
No, sí, es macabro. Ahora, en todo caso, él en esta ocasión se refería a los muertos comunes y corrientes, a los muertos con certificado de defunción. Porque hubo uno, hubo un caso que se les pasó de 160 y tantos años, que efectivamente sí.
Pero de verdad hay un cuento ahí que yo creo que en la mentalidad de este personaje también está presente el otro. Siempre se han reído. Acuérdate que este es del mismo de la calaña que decían que los desaparecidos andaban en Europa, que se habían arrancado porque tenían amores clandestinos, de que se habían robado algo y por eso andaban escondidos. O sea, han inventado y se han reído eternamente de esta tragedia nacional que es la desaparición de personas. No son unos bárbaros.
Es un acto de crueldad que quizás algunos sectores todavía se atrevían a hacer en privado, pero el hecho de que haya emergido este grupo, de porque son autoridades de la República,
sí, pues el diputado.
Este partido político que toma esas banderas como parte de sus estrategias de crecimiento, de instalación, de posicionamiento, es muy rudo para la democracia.
Sí.
Es muy rudo para la democracia que además personas que han sido tan cuestionadas como el diputado Kaiser, que ni siquiera los republicanos lo quieren en su fila, se anotara para la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y va y genera permanentes provocaciones y se producen situaciones. Mira, cuando las personas reprochan algunos incidentes de la Convención Constitucional, yo te quiero decir que el Congreso está convertido.
Tremendo.
Bueno.
Tremendo. Algo, bueno, algo de eso hablábamos ayer, ¿no? Un poco, o anteayer, yo creo que se ha sido muy injusto con la Convención y con su trabajo. Que ha habido excesos, que hubo cosas que, claro, y que representó un tiempo muy jodido de la convivencia de este país, pero que al mismo tiempo fue capaz de entregar un texto que ha sido valorado. Hoy día hay una carta de un grupo de intelectuales del mundo,
Noam Chomsky,
entre otros, valorando lo que ahí está presente, y en un plazo muy breve y con todas las dificultades del mundo. Acuérdate que la instalación fue extremadamente compleja, con un gobierno que no le ayudó en nada a instalarse, etcétera. Entonces, la verdad es que llegar a la situación en que llegan en plazo y en forma y entregar lo que entregaron, habla de un trabajo arduo, de un gran ñeque además, porque los últimos dos meses fueron feroces, no pararon, trabajaban 15, 16 horas todos los días, sábado y domingo, y dale hasta llegar a la solución, a la posibilidad de entregar un proyecto de constitución muy digno, muy razonable, y que para mucha gente, bueno, y que vamos a ver cuántos de los chilenos aceptan como el inicio. ¿Quieres que terminemos este bloque?
Quiero ir a una pausa, sí, bueno, para pasar a las casitas.
Muy bien, vaya usted, pues. Hacemos una pausa entonces.
Los tiempos actuales son difíciles, pero donde otros ven dificultades, yo veo una oportunidad. Es tiempo de lanzarme con mi emprendimiento en formato digital. Y mi primer paso será construir la identidad digital de mi negocio con un dominio .cl.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. NIC Chile, tu identidad digital en Internet. www.nic.cl.
La Universidad de Chile y LOM Ediciones los invitan a la presentación del libro 100 años de la radio en Chile y del sitio web 100añosradio.cl. Este viernes 19 de agosto a las 17 horas, 100 años de la radio en Chile, 1922-2022, del editor Raúl Rodríguez Ortiz. Celebremos los 100 años de la primera transmisión radial en el país, que se realizó desde la Universidad de Chile hasta el diario El Mercurio. 100 años de la radio en Chile, un libro escrito por 13 destacados profesionales e investigadores que describen los inicios de la radio, la época dorada del radioteatro, la radio en dictadura y el podcast, entre otros temas. También presentaremos el sitio 100añosradio.cl, un proyecto web sonoro y patrimonial que rescata la memoria de la radio y su importancia en la sociedad chilena. Presentan Sergio Campos, Premio Nacional de Periodismo y voz del Diario de Cooperativa; Antonella Esteves, periodista de Radio Universidad de Chile y presidenta del directorio del Centro Cultural Palacio La Moneda; y Marcelo Comparini, periodista de Canal 13, Radio Oasis y emisor podcasting. Nos acompañará con la música el Departamento de Música de la Casa de Bello. Este viernes 19 de agosto a las 17 horas los invitamos a la presentación del libro 100 años de la radio en Chile y del sitio web 100añosradio.cl. En el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile y a través del 102.5 FM y nuestra señal online en radio.uchile.cl.
A
agosto habrá que pasar en lecturas, discusiones, análisis, reflexiones y mucho que interpretar. Y si se aprende a pensar con método y en sistema, sin frases huecas ni lemas, en colectivo y persona, las patrañas no funcionan ni las mentiras nos queman. Enfrente mejor el futuro con libros de historia y ciencias políticas. Navegue en nuestra nueva página prosaypolitica.cl y busque ofertas, descuentos y rebajas en libros y envíos. Teléfono 22-341-8011.
¿Qué dice el texto? Nueva Constitución. Esta sección del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile te invita a aclarar dudas sobre la propuesta que se votará en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre.
Ya, pues estamos de vuelta en Política en Vivo. Estamos en este ¿qué dice el texto? Vamos a aclarar dudas y tenemos hoy día una compañía fantástica para ver varias de las, no dudas, pues para entender mejor el proyecto constitucional. Estamos con el profesor de Derecho Constitucional, abogado, por supuesto, máster en Derecho en la Universidad de Harvard, Patricio Zapata, quien fuera presidente de el no me acuerdo exactamente el nombre, Patricio, bienvenido, mucho gusto saludarte, pero del consejo que avanzó en el proceso constitucional en el gobierno de la presidenta Bachelet.
La Hola. Claro, el Consejo de Observadores.
Eso.
Consejo de Observadores.
Nombre muy bonito. Ah, es sí, bueno observar.
Siempre bueno, pero lamentablemente ese proceso quedó trunco, pero bueno, eso algún día se repondrá su importancia.
Patricio, bienvenido. Una de las objeciones que se hace en el sector del rechazo a la propuesta de nueva constitución es el sistema político. Entre otros argumentos se sostiene que se está experimentando con un sistema que no existe en ninguna parte del mundo. Esto de combinar un bicameralismo asimétrico con un régimen presidencial. ¿Eso es así? Y de ser así, ¿cuál es el problema de experimentar?
Bueno, a ver, cada país tiene un sistema propio y uno lo que hace es que los agrupa por familias y dice, hay presidencialismos, hay parlamentarismos, hay semipresidencialismos, pero la verdad es que no hay dos presidencialismos iguales. En ese sentido, cada país, de alguna manera, va construyendo su propio experimento. Cada país tiene su propia realidad, ¿ya? En esta materia, la convención pudo haber innovado mucho más. Habían personas que querían que Chile dejara atrás el sistema presidencial. Personas de distinto pensamiento, ¿eh? La idea de que Chile se moviera hacia el parlamentarismo o al semipresidencialismo era una idea que tiene defensores en la derecha, en el centro y en la izquierda. Así que, si uno tuviera que decir, innovó mucho en esta materia la convención, yo creo que en esta materia no innovó mucho, porque en lo grueso mantuvo el mismo sistema presidencial que tenemos desde 1925, desde Arturo Alessandri. Ahora, a tu observación, hay un presidencialismo que funciona con una sola cámara o una cámara importante como es el de Costa Rica, por ejemplo. Hay presidencialismos que funcionan bien con dos cámaras más o menos parecidas, como Uruguay. Hay presidencialismos con parlamentarismo o congresos bien simétricos, como Estados Unidos, que no funcionan muy bien. Entonces, en esta materia, yo creo que más que citar ejemplo al vuelo o al voleo, hay que mirar bien la realidad de que todas las democracias, presidencialista, parlamentarista, semipresidencialista, están enfrentando problemas profundos, agudos. Que no vaya a pensar en la auditora o el auditor de Radio Universidad de Chile que hay por ahí un sistema fantástico, ¿eh?, y que somos unos lesos al no traerlo a Chile, porque desgraciadamente no hay hoy día en ninguna parte del mundo un sistema que esté funcionando fantásticamente bien. Lo que hay son esfuerzos que se hacen en distintas latitudes por ir corrigiendo, por ir mejorando, por ir aprendiendo. Así que mi comentario sería, más que llamarlo un experimento o raro, yo diría, es una fórmula que tiene cosas en común con otros presidencialismos, que introduce cambios, pero tampoco son cambios tan profundos.
Patricio, nosotros estamos enfrentados a este tema de diseñar una nueva constitución porque se ha vivido una profunda crisis sistémica en Chile, y particularmente las instituciones políticas. Por lo tanto, la pregunta que uno se hace es, ¿este método que propone la convención o propone este proyecto de nueva constitución supera, mejora las perspectivas de representación y de identificación de la sociedad con esta institucionalidad política mejor que la que tenemos hoy día?
Mira, antes de hacer un juicio general, yo te diría, uno de los problemas de la conversación es que rápidamente nos ponemos a discutir por los tratamientos, los remedios, y nos saltamos la etapa del diagnóstico. Nuestras instituciones efectivamente muestran agotamiento desde hace muchos años, 10 años, 12 años, no generan confianza en la ciudadanía. Ahora, hay dos diagnósticos en competencia. Algunas personas dicen que eso es porque nuestras instituciones están muy lejos del pueblo. Se ha producido una cierta oligarquización de nuestras instituciones. El pueblo no siente que son suyas. Los ciudadanos apenas votan cada 4 años, pero no sienten que respondan las instituciones a su reclamo. Ese es un diagnóstico. ¿Cuál sería la patología? ¿Cuál sería el virus? Llamémoslo así, la deriva oligárquica. Uh-huh. Otros dicen que el virus que afecta a nuestras democracias, es el populismo, que no se considera suficientemente la complejidad de los problemas, que no se respeta suficientemente el espacio de la técnica y que no consideramos suficientemente el valor de la representación orgánica de los partidos políticos. Son dos diagnósticos bien distintos.
Muy distintos.
Muy distintos. Ahora, yo creo que la convención trata, en su propuesta, de abordar algunos de los problemas que generaría el virus de la oligarquización o elitización de la política. Y en ese sentido, en mi opinión, ataca un problema real. Por ejemplo, cuando nos permite a los ciudadanos que no estamos conformes con una ley, juntar firmas y someter esa ley a un referéndum revocatorio. Eso no reemplaza al Parlamento, no sustituye al Parlamento. Pero nos da a los ciudadanos una herramienta para poder decir, esa ley que se sacó, y puede ser una ley sobre matrimonio, sobre aborto, sobre impuestos, una ley de pesca, esa ley no nos interpreta. Y esto pasa en democracias bien estables, en Uruguay, por ejemplo, o en Italia. Existe referéndum revocatorio. Así que hay en el proyecto medidas que apuntan a acercar la institucionalidad democrática a los ciudadanos. Yo creo que lo mismo puede decirse del fortalecimiento de los poderes locales, del municipio, de la región. Ahora, al mismo tiempo, creo que la convención perdió la oportunidad de abordar una cuestión que tiene que ver con las instituciones, que yo creo que debiera haberse abordado. Uno de los problemas de nuestro Parlamento es que tenemos 17 partidos políticos y tenemos diputados que son elegidos con el 1% o el 0,5%. Había un remedio, que era terminar con los subpactos y los pactos. Son los subpactos, y perdonen los auditores, esto puede parecer muy de detalle, pero son los subpactos, es decir, el hecho de que puedan ir en una misma lista 8 partidos y que para calcular quiénes son las y los ganadores calculemos 2 cifras repartidoras, una para la lista y después una segunda, eso hace que tengamos un parlamento muy atomizado. Yo creo que para atacar el segundo fenómeno, el fenómeno del populismo, se necesitaban partidos más fuertes, partidos más grandes. Y para eso terminar con los subpactos era una buena idea. Es una pena porque no lo hizo la convención, menos lo va a hacer el Congreso, menos lo van a hacer los incumbentes, ¿no es cierto? No van a ser propios diputados y senadores los que van a cambiar una regla que para ellos y ellas es muy crucial. Entonces, como en todas estas cosas, la propuesta trae a mi juicio remedios interesantes para el problema de la oligarquización de la política y no atacó, en mi opinión, un problema de la representación de los partidos políticos, que era importante haberlo abordado.
En todo caso, problema que no crea la convención, sino que es un problema que tenemos en la actualidad. Digamos que es distinto decir no resolvió bien un problema a que creó un problema, porque este problema lo estamos viviendo. Hoy día tenemos 21 partidos, si no me equivoco, en el representado en el Parlamento.
Así es, este problema no lo creó la convención cuando se logró reformar el binominal, eliminar el binominal y pasar a tener un sistema proporcional, cosa que yo valoro altamente, y que se puedan representar distintas miradas en el Congreso, y no solo dos bloques, ¿tá? Eso yo lo valoro. Pero 6, 7, no 21.
Ahora, la convención.
Porque 21 es muy difícil.
Sí,
es muy difícil.
La convención no lo resolvió porque también tenía incumbentes del mundo de los independientes, que incluso existió en algún momento el peligro de permitir organizaciones sociales como un estatus de partido político que habría debilitado.
Sí, sí. Lo que pasa es que yo estoy siendo, no es una crítica de mala leche, así como la convención hizo en materia de descentralización regional, algo que no se ha hecho en 200 años, porque los incumbentes, a los ministros de Hacienda, a los presidentes de turno, nunca les pareció atractivo compartir el poder con los territorios. A ninguno, ¿no es cierto? Entonces, el bueno de Diego Portales proyectó su sombra durante 200 años en términos de un Estado muy centralista. Entonces, en ese tema, donde la convención podía hacer algo, porque no son incumbentes, lo hizo. Yo digo, bravo. ¿Ah? En este otro tema, yo digo, pucha, qué rico hubiera sido, ¿ah?, que también hubieran aprovechado este espacio de no incumbentes para haber obligado a los partidos políticos a juntarse los que son parecidos. Yo no estoy diciendo que tengamos 2, tengamos 7 u 8, ¿ah?, con más disciplina.
No, sí se entiende el sentido de la observación. Se desaprovechó una
oportunidad.
Una oportunidad. Claro. Ahora que mencionas el importante avance en materia de descentralización, profundicemos en eso, Patricio, te lo pido, porque se habla de mucho respecto de que se atenuó re poco el presidencialismo, pero la verdad es que es bien radical la desconcentración del poder, no solo del Ejecutivo, producto de las autonomías regionales. ¿Qué significa autonomía regional? Porque además surge la preocupación desde otro enfoque, de que esto puede ser casi una independencia de repúblicas independientes que coexisten, no sé de qué manera, en esta larga y angosta faja de tierra.
Bueno, nosotros en Chile hemos maltratado históricamente a nuestros municipios, porque les hemos cargado de tareas y responsabilidades, incluso en algún momento la educación, ¿no es cierto?, la salud primaria, pero nunca, nunca esa responsabilidad iba acompañada de los recursos indispensables, y hemos condenado históricamente a los municipios a una situación dramática. Y esto lo pueden decir alcaldes de distintos colores políticos. Y este ha sido un caso de maltrato al espacio donde la democracia es, a mi juicio, más posible, en los barrios, en las juntas de vecinos, donde la democracia se puede vivir con más cercanía, que es en el municipio. Y en este sentido, la convención propone una autonomía que no es el puro apellido, porque hoy día dice autonomía en la Constitución, pero no hay ningún compromiso genuino a un flujo de recursos, En las constituciones que realmente se toman en serio la autonomía, se dice, bueno, los municipios van a tener una parte de la torta y la van a disponer ellos y no van a andar mendigando al secretario regional ministerial del gobierno de turno para poder abordar un programa. No van a estar mendigando al Ministerio del Interior de turno. Fíjate que en este punto me gustaría hacer una reflexión comparada. Hay gente que ha dicho que el proyecto sería una copia o algo muy parecido al proyecto de la Constitución boliviana de hace 15 años. Y lo han dicho tratando como de desprestigiar, como una cosa así despectiva. Primero que nada, bueno, eso a veces no se mira con atención lo que ha sido el proceso de Bolivia en los últimos años. Hay poca preocupación por estudiar cuál ha sido su desarrollo económico y social en los últimos años. Pero segundo, aquí en este punto hay una injusticia, porque fíjense que en Bolivia hay un reclamo histórico de ciertas provincias bolivianas, digámoslo así, en el oriente de Bolivia, concretamente Santa Cruz. Es una provincia muy rica porque tienen el petróleo, tienen el gas. El oriente petrolero, Santa Cruz.
El oriente petrolero es un gran equipo de fútbol, además.
Es un gran equipo de fútbol, ¿no es cierto? Y el reclamo de ellos históricamente ha sido que queremos autonomía. Y en la convención que tuvo Bolivia, ese reclamo se hizo presente. Y el partido de Evo Morales, por distintas razones, no quiso conceder autonomía. Y esto prácticamente quebró el proceso. Entonces, para la gente que tan livianamente compara, yo le invitaría a ver que a diferencia de lo que ocurrió con la Constitución boliviana, donde no se quiso conceder más autonomía, aquí se toma un paso que es revolucionario. A nivel de las comunas, garantizarle recursos, y a nivel de las regiones, competencias. Es como raro, porque las mismas personas que criticaban que hace 2 años hubiéramos elegido gobernadores regionales, sin facultades suficientes, decían, y sin un arbitraje en caso de contienda o discrepancia, ahora se quejan cuando resulta que ahora se les dota de competencia a estos gobernadores regionales, ahora tienen tareas y responsabilidades, y se define un árbitro, que va a ser la nueva Corte Constitucional, justamente para dirimir lo que era hacer el Ministerio de Obras Públicas, lo que era hacer el gobierno de Valparaíso, lo que era hacer el Ministerio de Transporte, lo que era hacer el gobierno de Atacama. Así que yo por lo menos destaco como algo muy positivo este paso, que es muy innovador. Somos uno de los países más centralistas del mundo. La OCDE, nos encanta compararnos con los países de la OCDE, ¿no es cierto? Cada vez que opinan de Chile dicen, por Dios, que son centralistas. Eso tiene que cambiar, porque eso tiene un costo de justicia para quien vive en Punta Arenas, quien vive en Arica. Pero también, si vamos a ser economicistas, a algunos les gusta ponerle a todo pesos, pongámosle pesos y dólares. ¿Cuánto perdemos como país por esos talentos desaprovechados, esas energías, esas imaginaciones, esa creatividad, ese impulso? Si estamos forzando a que todo pase por un embudo, aquí en el centro del país, donde tenemos una burocracia que a veces lentifica. Así que yo creo que se ha destacado poco, quizá estoy hablando mucho desde Santiago, se ha destacado poco el valor innovador positivamente de ir a un Estado regional.
Patricio, tú acabas de mencionar la Corte Constitucional, que ha sido también el actual Tribunal Constitucional objeto de mucha crítica. Lo que se ha cambiado, ¿es suficiente? ¿Vale la pena? El otro día nos reíamos, no me acuerdo si con Javier Couso o con otro, que al menos sabemos que ahora es impar, o sea que los fallos se van a resolver por mayoría de voto y no por voto dirimente, que ya parece una, es muy de perogrullo, pero parece una base. Pero en general, en las nuevas competencias, las formas de integración, etcétera, ¿tú crees que se hizo un avance importante o vamos a seguir teniendo una suerte de pequeño conflicto o gran conflicto con el tribunal, con la Corte Constitucional?
Siempre tendremos la duda hasta qué punto esa jurisprudencia que provocaba tanto malestar o tanta resistencia en la ciudadanía, esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, era porque los jueces, los ministros de ese Tribunal Constitucional hacían una interpretación demasiado conservadora, o porque estaban interpretando la Constitución que tenemos, y el problema no era de esos jueces, sino que era
sino de la Constitución. Claro.
Entonces, no estoy tratando de liberar de culpa a nadie, pero estoy diciendo, si la Constitución tiene un sello muy marcado, no es raro que la aplicación de esa Constitución signifique que todos los que no comparten ese sello, todos los que sienten que ese sello excluye, se quejen. Yo valoro, me hubiera gustado, fíjate, yo valoro que haya paridad en esta Corte Constitucional, me parece muy importante. Me hubiera gustado enfatizar el carácter regional, que esta Corte Constitucional realmente reflejara la diversidad. Más allá de que sea par o impar, eso a mi juicio no es tan importante, porque tú no necesitas esa regla para el empate. Tú puedes decir, si hay empate, la norma sobrevive. ¿Te fijas? Claro. Tú le puedes asignar al empate un valor, que no es mala idea. De manera que para dejar abajo una norma tú necesitas una mayoría positiva, y en caso de empate sobrevive la voluntad del Congreso. Entonces, pasar de 10 a 11 me parece más importante que haya paridad. Me parece muy importante que eso no dependa de la buena voluntad de los presidentes o del Congreso. Me gusta que se hayan puesto algunas reglas sobre conflicto de interés e inhabilidad. Yo creo que es bueno marcar una separación. Perfecto, tú has estado en política, tú has sido diputado, has sido ministro, pero que puedas pasar directamente al Tribunal Constitucional, creo que no ayudó. Y este no es un juicio de descalificación a los individuos, porque han habido individuos que han hecho un bonito papel en el tribunal, y eso que venían de haber sido senadores o ministros, no sé, José Antonio Vera Gallo, por ejemplo, o de haber trabajado en el gobierno de los presidentes, Carlos Carmona. No, esto es un juicio sobre la regla. Creo que es una buena regla que tú no llenes el Tribunal Constitucional con gente que viene directamente de la política, que perdió una elección o que hubo que darle un premio de consuelo. Creo que eso es también valioso, es valioso. Yo tengo algunas observaciones, vamos a ver cómo se regula. A mí me parece muy importante la inaplicabilidad, y perdón que también entre en una cuestión técnica, es que una persona que sienta que se le va a aplicar una norma contraria a la Constitución puede ir a reclamar contra esa norma. Me complica que pase siempre por el sedazo del juez. Tal como se propone, los jueces que están conociendo el asunto son los únicos que van a poder llevar esto a la Corte Constitucional. Y en ese sentido, yo todavía espero que eso se arregle. En suma, nuevamente, aquí hay mejoras importantes, hay cambios que no son revolucionarios, hay otras áreas en que la convención fue mucho más transformadora. Hay que recordar, habían personas que querían suprimir completamente un órgano como este y traspasarle esto, por ejemplo, a la Corte Suprema, o que todos los jueces pudieran hacerlo, como en Estados Unidos. No ocurrió. Se tomó al tribunal, se le hicieron ajustes, y queda una Corte Constitucional que puede hacer un aporte importante.
Ahora, el Consejo de Justicia es otro aspecto de polémica, pero básicamente porque no tiene mayoría, o supuestamente no tiene mayoría de jueces en su integración. Supuestamente digo porque depende si consideramos a los funcionarios del Poder Judicial como parte de esto. El sentido que defienden los convencionales es que no pasar de una politización como la que existe hoy día a una acción más bien gremial corporativa, es decir, que no sea ni el sindicato de los jueces ni los mandatados de los políticos. ¿Tú cómo aprecias la forma en que quedó integrado el Consejo de Justicia?
Mira, no es mi área de mayor especialidad. A mí siempre me hizo sentido que no cargáramos a la Corte Suprema con la tarea burocrática de manejar el buque administrativo. Me parecía un sinsentido. A mí me gusta la Corte Suprema preocupada de hacer la interpretación definitiva de la ley y que no esté dedicando plenos 8, 9, 10 al año a discutir quiénes ascienden, quiénes no ascienden, si compramos nuevos computadores, si se hacen inversiones. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido me gusta la idea de separar un tribunal que tiene la última palabra en la interpretación de la ley, que sigue siendo la Corte Suprema. Ahí hubo muchos fantasmas de que iba a haber un descabezamiento. Finalmente se respetó a todos los jueces y juezas la edad de jubilación de 75 que tienen ahora. No hay un descabezamiento. En ese sentido se respeta la carrera, que hoy día comienza en la academia judicial, cuando el joven tiene 28, 29 años, ¿ah?, y postula. Me gusta que se separe la función administrativa. En ese sentido me gusta un Consejo Nacional de la Justicia. Efectivamente, si los jueces van a elegir a 8 de los 17, uno podría imaginarse campañas en los juzgados, ¿ah?, listas, jueces progresistas, jueces por la familia, jueces por el medio ambiente. Eso no es tan raro, ¿ah? En muchos países los jueces no esconden sus filosofías. Otra cosa es que para el caso concreto sean independientes, pero no es un pecado que un juez o una jueza diga: soy una persona progresista, soy una persona humanista, creo en el medio ambiente. Hay un riesgo, se puede atenuar. No es lo mismo que todos los jueces y juezas vayan a votar en un gran colegio electoral de 3.622 jueces, donde efectivamente puedes terminar votando por una lista sin siquiera conocer al juez, a que el día de mañana los jueces del crimen elijan a uno, los jueces laborales elijan a uno. Te fijas, nuevamente hay que esperar también lo que la ley establezca y no anticiparse a imaginar el peor escenario, ¿eh? Ahora, hoy día tenemos politización también. Ningún país del mundo puede decir que en su poder judicial no hay politización, ¿no es cierto? La Corte Suprema de los Estados Unidos, Trump se encargó de llenarla con magistrados conservadores para que impulsen su agenda. Hoy día en Chile, hoy, y yo creo en la independencia de los jueces chilenos, pero hoy día en Chile, para que un juez ascienda, necesita que lo nombre el presidente de la República. Es cierto, a partir de una terna, pero los presidentes tienen un enorme poder. Entonces, los jueces tienen que caerle bien al ministro de Justicia, tienen que para que los nombren de la terna. Y después, cuando llegas a la Corte Suprema, tienes que ir al Senado. Me van a decir que no ha habido politización. A Carlos Cerda se lo vetó durante 10 años porque tenía una conducta y una filosofía judicial. Al revés, a Raquel Camposano se la vetó. O sea, no digamos que hoy día hay un sistema de ángeles que flotan, ¿no es cierto?, en alguna pureza completamente aséptica. No, seres humanos, jueces con posiciones, con preferencias, jueces más católicos, jueces ligados a la masonería, jueces más conservadores, jueces más de izquierda, porque así es la vida, así es la vida. Entonces, tampoco me gusta la imagen de que aquí vamos a reemplazar un sistema completamente aséptico por un sistema politizado. No, hay un cierto riesgo de un mayor activismo judicial. Fíjense, yo más que estar preocupado de que vayan a ser capturados los jueces por el gobierno de turno, que es lo que se ha dicho mucho, no. Yo creo que lo que podría ocurrir es que tengamos aún más activismo de jueces empoderados, y eso tiene su lado bueno, muy independientes, y tiene el lado malo, que pueden ser jueces que de alguna manera reemplacen a veces decisiones que yo creo que debe tomarlas la comunidad, el parlamento, y no un juez por ilustrado o brillante que sea. Así que yo, en materia judicial, no hay sistema perfecto, no tenemos un sistema perfecto, no creo que quede en riesgo la independencia de los jueces, de que sea más fácil su captura por el gobierno de turno, no creo eso. Sí advierto un riesgo, como en todas estas cosas de la vida, de que esta presencia de estos jueces que eligen a sus fiscalizadores directamente empodere aún más a los jueces. Quizá no es malo.
Patricio Zapata, se nos fue el tiempo volando, nos encantaría tener mucho, mucho más tiempo para seguir conversando. Te queremos agradecer la enorme gentileza de haber compartido este tiempo con nosotros y con nuestros auditores y auditoras, que pueden comprender mejor esto, a veces fenómenos más complejos, más técnicos, pero que les permiten tomar una decisión con, de cara al plebiscito, con mucho más serenidad y más profundamente democrática.
Yo agradezco la invitación a un espacio donde efectivamente puedo estar completamente equivocado, pero pude tratar de razonar y escaparnos, cierto, de la lógica de los memes y las frases y las cuñas que le hacen tan mal al proceso democrático.
Un millón de gracias, Patricio, que te vaya súper bien.
Gusto a ustedes, que estén muy bien, gracias.
Gracias, buenas noches, y nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Ya nos reencontramos. Muy buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.